Bien acá.
No, y después acá es la copia o la...
La inspiración. Ah, vos estás haciendo la narración de que de allá. Mick Jagger.
Claro.
Ah, sí, por supuesto. Sí.
Bueno, no, pero los de acá siguieron el mismo camino. O sea, tanto Lito como Javier, como Morris, que se lo agarraron los discos de Chuck Berry, de Muddy Waters, de B.B. King cuando era joven.
No de Elvis Presley.
Y un poco de Elvis Presley, pero ahí en los negros tenían otra densidad. Y encima... Para terminar de dejar las cosas en claro, apareció Bob Dylan.
Claro.
En el 64-65 claro. Llegó hasta acá.
Que el resumen
dijo,
de todo eso.
Y dijo, hay que hablar claramente, otro idioma, ¿viste?
Y aparte, bueno, con la guerra, las guerras, exacto. Los quilombetes sí, que había. Era un el pendejo necesario, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí
que era viejo, ¿no?
Era viejo. Yo tengo una nota que está en el libro donde dice que Bob Dylan hoy, sí... Bob Dylan de 20, escuchar al Bob
sí,
Dylan hoy,
dale, sí.
Lo pondría en su disquería de preferidos.
Totalmente.
O sea, llegó sería, a hacer lo que él.
Claro, sería digno de lo que
exacto.
De lo que quería mamar.
Claro, exacto.
Yo cuando. Fin de la chapa. El holograma y la anchoa. La silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep. En 750.
Meritocracia. Edita Eymond. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor, sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñan lindo.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra. La visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, estamos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con escasísimo público y con el querido Patricio Barton, a quien damos ya la bienvenida.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Muy bien. Vamos a dar cuenta de la
sí.
Última actuación del año que tenemos.
Fuera de Buenos Aires, dice usted.
Fuera de Buenos Aires, sí.
Sí, estaremos el día 19, que es el lunes 19, en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, Ahí me dicen que las entradas están en Habitat y en Red Antel.
Ajá, bueno, fantástico.
Eso será el día 19. Y mañana habrá matiné de viernes aquí a las 8 de la noche, sí, en Caras y Caritas, Venezuela 330.
Posiblemente, ¿no? Posiblemente. No, no, sí. No sé si vale la pena insistir con este foro porque no ha sido del agrado de la gente y de nosotros tampoco. De manera que vamos a ver qué haremos el año que viene. Vamos a ver. La experiencia en este foro no ha sido buena realmente.
El viernes pasado vino un montón de gente.
Sí, pero no se trata solo de que haya gente, se trata de respuesta del público. El viernes pasado había gente, pero en general no ha dado resultado. El cambio de horario, el cambio de radio y todo lo demás no ha producido ningún movimiento hacia adelante en nuestra concurrencia. Únicamente la concurrencia sigue firme en, ¿qué tal?, en las ciudades que visitamos,
sí,
donde organizamos nosotros las funciones. Pero en lo que es la respuesta del público aquí es poca. Bueno, pero igual nosotros...
Sí, y aquí está la gente.
Y aquí está la gente que sí, está aquí, a la que le agradecemos muchísimo, porque se trata de pocas personas, pero evidentemente no es se está haciendo un esfuerzo muy grande, digo, para sostener un lugar que no produce ningún tipo de efecto en la gente. Bueno, muy bien. Tampoco en nosotros, ¿viste?
Sí.
Uno llega a este lugar y desiertos completos, pero bueno, ya es otra cosa.
Yo le pregunto,
sí,
¿qué vamos a hacer con los animales? Porque están cerrando zoológicos en todo el mundo. Yo que el zoológico no va más. ¿Qué vamos a hacer con los animales de los zoológicos que están cerrando en todo el planeta?
¿En todo el planeta?
¿En
no hay
todo?
Porque en general sucede lo siguiente. Cuando cierran algunos zoológicos, abren otros.
¿Dónde abren?
Bueno, en otros países donde hay distinta legislación.
Sí.
Y todo eso genera un flujo de negocios, ¿no es cierto? Los animales que provienen de zoológicos de ciudades muy importantes, bueno, van a ciudades menos importantes.
¿Pero quién pone un zoológico? ¿Y usted conoce un tipo que diga, mira, me voy a poner un zoológico?
Bueno, con los animales que sobran ahora.
Con todo el rezago.
Con todo el rezago, la verdad que no hay donde meterlos. Usted podría conseguir animales a mucho mejor precio que antes.
Y dígame, estos animales que usted me vende así por segunda selección, llamémosle.
Sí.
¿Después se reproducen o quedan así? Porque...
No sé. Yo
compro un león,
Pero hay venta de leones, o sea, usted va a cerrar un zoológico.
Sí.
¿Qué pone? Se da tierra.
Claro, no sé cómo es lo yo digo, ¿qué se hace con el león? Porque me imagino que hay alguna agrupación, algo que dice, nosotros recibimos leones que salen de los zoológicos.
No hay ninguna.
¿No hay ninguna?
No sé.
Y sí, algo hay que hacer con eso, porque si no que están dando vueltas las fieras por la ciudad.
Yo diría que lo mejor sería soltar a todos los animales, lisa y llanamente, y que cada uno vaya encontrando su lugar.
Ah, bueno, pero...
En este mundo cruel.
Usted cierra el zoológico de Palermo.
Claro.
Plaza Italia, vio cómo es en Buenos Aires, está lleno de colectivo.
No es niños un lugar como para pasar del zoológico al ámbito salvaje.
No, usted larga ahí a las fieras.
No. Pero sin embargo, nótese que no lejos de allí está el llamado Rosedal.
Sí.
Es una especie de parque, no digo que será la sabana o la jungla, pero es un lugar, bueno, de leones podrían aguantar perfectamente.
Bueno, una cosa es que aguanten los leones y otra la gente que va al parque, que se puede llegar a encontrar en algún rincón con leones, por ejemplo.
Podría ser, pero me cuesta pensar. Bien.
Leones o cualquier otro animal, porque, por ejemplo, hay animales más exóticos, como el oso panda, que el oso panda usted lo tira en cualquier lugar del mundo.
Ajá.
Y no se reproduce, queda ahí, está en vía de extinción.
Y bueno, justamente si sigue sin reproducirse se va a extinguir.
Y sí, por eso. Ahora,
¿no se reproduce por voluntad propia o por qué?
Porque no se da la situación.
No caminó, ¿viste?
No se da la situación. Mire que se hacen esfuerzos, ¿eh? Porque hay zoológicos que tienen...
¿A dónde? ¿Qué zoológicos tienen osos pandas, perdón?
En Tokio tienen osos pandas.
¿Y Tokio no cerró todavía?
No, yo creo que tiene que cerrar, porque hay una tendencia mundial, sí, claro, de las grandes, claro, capitales, de que es una vergüenza tener un zoológico. Entonces...
por ejemplo, ¿qué van a hacer con los niños?
Los niños están sueltos igual, de antes.
Ah, claro.
Acá hay algunos. Pero ya están sueltos de muchísimo antes, y el niño ya no le gusta ir al zoológico. Va y mira con tristeza al adulto.
Y yo creo que la próxima cosa que va a desaparecer son los documentales sobre animales.
¿Por qué?
Sí, porque es lo mismo. Son animales que están en exhibición,
bueno,
que se aprovechan con fines comerciales, que son usados, que son filmados.
Pero si
son,
no lo molesta.
Instados a hacer algo.
Usted dice que son instados.
¿Cómo? ¿Qué?
Por ejemplo,
¿a vos te conviene que el tipo aparezca? ¿Qué le vas a echar?
No, que lo va a echar, no, pero por ejemplo...
Cuando uno quiere filmar un tigre o algo, empieza a hacer un...
No, bueno.
Esto para inducir al tigre alguna clase de conducta.
Bueno, pero algunos graban, por ejemplo, están grabando a un tigre que está persiguiendo a una cebra, a la cual se la va a comer.
Ajá.
Eso no está inducido. Está el tipo ahí con la cámara,
no,
esperando.
No le dice el tipo al tigre, chúmbale.
No.
Cométela, mirá lo que anda diciendo la cebra de ti.
No, ¿cómo lo va a provocar de esa manera? No, señor. Eso están días y días filmando. Por ahí son distintos leones, distintas cebras.
Para mí son todos distintos y nunca se han visto. La cebra con el león no se vieron nunca. Y el tipo que aparece ahí como recorriendo el lugar tampoco.
¿Cómo?
Porque son siempre montajes. El tipo mirando así y después un león en primer plano.
Sí.
Y el tipo que está mirando así anda a saber si fue a África.
Por ahí está filmado en Tokio.
Claro, y el tipo está ahí manejando un camioncito, qué sé yo, en pantaloncito de fútbol. Cada tanto se baja, mira, y se oye un rugido, después se enfoca en un león, que es el mismo león de 1934. No, yo creo que no van más a la selva incluso.
¿Cómo que no van
ya a ir? Con todo el material que hay filmado de décadas anteriores. Ya van montando una película infinita. Después de todo, los documentales no son muy distintos.
Pero ahora hay mucho...
Lo que cambia no es el león, sino el tipo.
Sí, cambia el tipo,
El león siempre es más o menos el mismo. En cambio, el tipo, el que dice las cosas, según va cambiando la moda del sombrero,
sí,
el pelo largo...
Lo que pasa ahora está más en boca el documental del micromundo de la fauna. Por ejemplo, de los insectos. Ajá. De las larvas, entonces, como le ponen bien una cámara con lente muy muy poderoso.
Claro, esos sí son más nuevos, ¿no?
Claro, usted
pero
lo ve monstruoso.
Los leones son los mismos de siempre.
Y los
insectos no son nuevos.
Porque sí, el insecto no tiene gracia en un zoológico, el insecto.
¿En qué?
El insecto en el zoológico no tiene gracia.
No.
Hay luces.
Hay poco.
De pronto hay, dice insectario, pero no se ve nada.
No se ve nada.
¿Cuánto tiene que tener?
Si mi abuela iba y a mirar los insectos, y no veo nada.
Y no.
Con estos animales.
Nadie viene del zoológico diciendo, vimos las hormigas, los elefantes. No.
En cambio, sí, en Animal Planet ponen incluso una cámara adentro del hormiguero.
Sí.
¿Vale? Y lo iluminan el hormiguero.
¿Y no se dan cuenta las hormigas que está distinto?
Sí, se tienen que dar cuenta que hay algo raro. Yo, hormiga.
Y sí.
Después de generaciones y generaciones, estar al oscuro ahí a la noche en el hormiguero y veo luces por todos lados. Acá está pasando algo raro.
¿Qué es esto?
Para mí que es la linterna del tipo que me viene a echar hormiguicida. Digo yo, hormiga.
Claro.
De esos viejos que están ahí en el jardín con la linterna.
Sí, también con
la hormiga le hace, el documental le hace ese mismo efecto.
Bueno, no sé si...
Toma una prevención que... arruina el documental.
Bueno, pero...
Cuando la hormiga sospecha.
¿Y cómo es la hormiga que sospecha? Es
sospecha cauta. Y no sale. Sospecha que están los de la televisión y no salen.
Ah, bueno, pero la cámara la tiene adentro.
No siempre. A veces la cámara clásica del hormiguero está afuera, esperando que la hormiga salga y todo un entrevero, ¿no?
Bueno, pero ahí el locutor del documental
sí
advierte, dice...
El locutor del documental nunca ve nada.
No, pero le dan en el guión, dice...
¡Oh, y este pequeño oso hormiguero que hace sí. por aquí!
Las hormigas están simulando estar muertas. ¿Cómo se hace la muerta? ¿Vio que hay bichos que se hacen los muertos?
Sí.
La cucaracha se hace
se
la muerta.
Se tiran al piso y dicen caput.
A mí no me gusta matar, a los bichos en general no me gusta matar, pero menos a la cucaracha que se hace la muerta, rematarla.
Sí.
Me parece que se ha tomado el esfuerzo.
Pero yo no sabía que se hacía la muerte.
Sí.
Era un efecto de cucarachicida que las mata, digamos, de un modo así, medio...
No, porque se debe una cucaracha.
Incompleto.
Claro, que las atonta.
Que las atonta, sí.
Y no, pero...
Ya, ¿yo qué gano con que... con tener cucarachas tontas?
Es peor.
Claro.
Es peor que la cucaracha inteligente.
Una cucaracha inteligente hace el mismo daño que una tonta.
Pero la cucaracha, prescindiendo de todo insecticida, usted la cucaracha la da vuelta, dicen que no, no sé si la cucaracha o otro bicho, que no se sabe volver a dar vuelta, se muere de dar la vuelta.
Ah, usted la yo creo que es la tortuga. Usted pone pone la tortuga de espaldas y no es capaz de volver a ponerse al derecho.
No, no se puede.
A la cucaracha no sé.
No sé si
es. Es rápida la cucaracha, ¿eh?
¿Para qué?
Para disparar.
Sí, no todas, ¿eh? Algunas que las muy
grandes.
Las
de su casa son lentas.
Sí, hay algunas.
¿Estás seguro que son cucarachas?
Sí. Es más, alguna corre, se detiene, me mira y vuelve a correr. Me está provocando.
No. Yo he visto siempre cucarachas rápidas.
Porque usted no le tiene la trayectoria. La cucaracha no va en línea recta, ¿eh?
No, claro que no. Bueno, eso es lo que le hace más peligroso.
¿Sí?
Si no, usted calcula fácilmente y hace un cálculo de la distancia que va a recorrer la cucaracha hasta determinado punto, la espera en ese punto y le encaja un zapatilla.
Sí, claro.
Se produce la intersección entre dos líneas causales, que también se llama accidente.
Sí. En este caso, incidente. No, pobre, la cucaracha quizás se la muerta, yo no la mato.
¿No?
Es así. No. Lo mismo la hormiga. ¿Por qué va a matar la hormiga?
Yo la hormiga pienso, individual. A veces pienso, ¿no? También, ¿qué gano yo matando una hormiga con los miles y miles de millones que hay?
Sí. ¿De hormigas?
De hormiga y de cualquier insecto.
Pero usted
hay
sabe
tantos millones que sí. Y si todos los hombres del mundo se dieran la mano...
Bueno, señora, pero usted sabe que la hormiga es fundamental para nuestro ecosistema.
Ajá. ¿Por qué?
No lo sé.
Ah.
Pero
y yo me imagino
no se cansan de decir
porque
eso.
Si come alguna... Algunos bichos se come.
Sí,
que
sí,
si no nos haría mucho daño, poner el tiburón.
No, pero la hormiga no se come el tiburón.
Bueno, el tiburón nos hace daño.
Bueno, el tiburón... Llegado el caso podría hacernos daño, pero no sé. ¿No hay tiburones en los zoológicos? Debe haber alguno.
No, en los acuarios.
En los acuarios, claro, hay zoológicos con acuarios.
Forma de... Pero el zoológico no tiene acuario en general.
No,
hay ese paro.
Es malo. El acuario del zoológico
es malo.
Es como
el zoológico del acuario es peor.
Sí, es tremendo. Los acuarios, atención, los acuarios también van a cerrar en todo el mundo.
¿Ah, sí? Porque también consideran que el pez está...
En cualquier momento largan a todos los peces.
Y digo yo, las cárceles, así... No, ¿no?
No sé. Hay especies protegidas en las cárceles, ¿eh?
Bueno, sí, claro.
Y afuera ni de
no,
cuenta.
No, pregunto, porque ya que viene de esa onda, ¿no?
Sí, hay que liberar.
Viene de esa onda libertaria, por ahí.
Hay que liberar todo,
claro,
¿no?
Claro.
No, pero el acuario, vio, el acuario que hacen números con los delfines, con la foca.
Creo que delfines en llamas cruzan a través de un aro.
No, al revés.
¿Al revés qué?
Los delfines cruzan a través de un aro en llamas.
¡Oh!
¡Ah, no, señor!
Oh,
¿cómo le va a prender fuego
al delfín? La que nos mandamos en la escuela de mi hijo, entonces.
No, señor, es al revés. Igual es un acto de crueldad hacer...
Sí, ¿por qué se considera que es cruel todo eso?
Y sí, ¿por qué lo hace?
No, vos no podés decir, por ejemplo, que el zoológico... vos juntás fieras que están en la indigencia, que están en la calle, ponele, y las llevas al zoológico y les das de morfar, y la tratás bien,
pero si la fiera
el nombre,
no es
eso no es tratar bien, ¿no?
No es tratar bien a la fiera, la naturaleza no, de la fiera no es esa,
no es esa,
como que usted lo largara en la selva para que esté libre.
Claro.
Y todo nos
¿y qué hago yo en la selva libre?
Por eso dice
como Tarzán en calzoncillo, como el comodín de los naipes Victoria.
Claro.
¿Sí? Gritando ¡oh! ¿Qué sé yo?
Y las fieras argumentan.
No quiero eso, yo sí claro. Quiero que me pongan entre almohadones, me traten
claro.
Bien, me llamen por mi apellido y así.
Pero imagínese, la fiera argumenta con argumento de fiera. Entonces, ya hay usted humano, lo dejamos de nombrar, lo tiramos a la selva, se provee su alimento, está a la intemperie todo el tiempo, a merced de claro. La escala zoológica.
El mono.
¿Qué tal?
¿A los monos los van a alargar o consideran que los podrían dejar ahí? Total, como están entre los árboles. ¿Qué problema
no, pero, no, pero ¿cómo lo van a dejar al mono? Además, hay monos que son peligrosos.
¿Cómo? ¿Peligrosos para qué?
Y sí,
ok, mono. Usted está utilizando la palabra mono así como sinónimo de individuo.
No, señor. Estoy utilizando la palabra mono en el sentido más literal de primate.
Ajá.
Por ejemplo, tiene los orangutanes, que son muy grandes. Los gorilas, que también. Todos esos sueltos por Palermo.
Ajá.
Son un peligro.
¿Son qué?
Son un peligro.
Ah, esa no la sé.
Se cruza para la rural después.
Sí, he leído que hay monos aulladores. Buenas tardes.
Sí, hay monos aulladores.
¿Cómo son los monos aulladores? Yo tenía ganas de verlo, traje a mi hijo.
Sí.
Para que los vea.
Y bueno, sí, mire,
porque son... ahora que van a cerrar el zoológico, que los vea antes que lo larguen.
Bueno, son monos que aullan.
Ah, ¿viste que te dije? ¿Qué te dijo papi, Nahuel?
Lo que pasa es que...
No me creía, no le crea al padre.
No, no es que le crea.
Le cree más a los amigos que al padre.
Bueno, señor.
Si lo dicen los amigos, hay monos que aullan. ¡Ay, hay monos que aullan! Si lo digo yo, y enseguida duda.
Bueno, no es que dude o no dude. Yo le digo, el mono aullador, el problemita que tiene, le digo para que le diga al nene, que en cautiverio no aulla.
¿En cautiverio no aulla? ¿Y cómo sabe que está en cautiverio? Ahí está.
Y porque ve las
rejas. Si usted le hace la jaula suficientemente grande, el mono por ahí no distingue que no puede ir más lejos porque se lo impiden unas barreras. Da esas barreras por naturales.
No, pero el mono duda cuando tiene una banana todos los días.
Ajá, y yo dice, acá me están sirviendo. Acá me están, sí, me la están sirviendo.
¿Qué, cómo es?
Acá me están sobornando de alguna manera.
Y claro,
no, me despierto. Yo estuve en Borneo, dice el mono,
claro,
y no veíamos una banana ni para Navidad.
No. ¿Y sabe cómo se la disputa?
Sí, una banana, tenía que repartirla entre 400, empezando del jabalí en adelante.
Y bueno, y entonces...
Porque el chancho es comedor de banana también.
No, el chancho no come cualquier cosa.
Carrogna.
No, carrogna no. Ah. Come más o menos lo que encuentra.
La famosa dieta del chancho, ¿no?
Sí, sí, lo que sea.
Que es la que estoy siguiendo yo, que me da el doctor Caragenciano.
Con grandes resultados.
Con grandes resultados, estoy hecho un cerdo, ¿verdad? Sí.
Con resultados porcinos.
Sí, sí.
Bueno, pero
usted puede verse lo mismo que un cerdo. Antes. Ahora.
Sí.
Bueno, ¿qué me iba a decir de los monos?
Bueno, y los monos lo mismo. Cuando están adentro de la jaula, el mono aullador no aúlla, el mono silbador no silba. El mono cantor no canta.
Tampoco.
Y así cada cosa que hace el mono,
bueno, ¿para qué
no la hace?
Por eso cerramos los zoológicos, porque si el animal no pone un poco de colaboración, el único que pone un poco de colaboración es el león y el tigre.
¿Por qué?
Efectivamente, si, por más que esté en la jaula, vos le tirás un tipo y se lo come.
Bueno, sí.
No empieces a decir, yo en cautiverio no me como a nadie, no. Le tirás un ñato ahí y se lo morfa, en menos que un gallo canta.
No, pero si usted le tira... esta experiencia se ha hecho, le tira
sí.
Al tigre le pone una bandeja de bife de chorizo.
No es un empleado municipal el tigre, es un tigre.
Y al lado de los bife de chorizo le pone un tipo constante y sonante, un bife de
pluma. Come el tipo.
Se come la, no, se come ah. Los
sí, yo también.
Los bife de chorizo. No, bueno, pero, sí.
Por más malo que uno sea,
no, bueno,
el bife de chorizo ya viene a medio comer.
Sí, porque no, no entiende. El, para el tigre, un tipo es un bife de chorizo que se mueve para el tigre en cautiverio.
Claro, que hay que matar primero.
Claro, no, no sabe que adentro tiene los bife de chorizo.
Pero no calculará que el bife de chorizo quieto y que no se mueve está muerto y que por lo tanto pierde valor como presa a sus ojos de depredador.
Mm.
Porque es muy raro que un tigre, si tiene que andar mal el tigre,
sí,
para que se morfe una cebra muerta que hay por ahí, que anda a saber cuántos días hace que está ahí. Pasa el tigre y dice, pará, esta no la maté yo, no.
Bueno, claro.
A mí me gusta fresca. Y ve los bifes de chorizo y dice, andá a saber cuántos días tiene estos bifes.
Pero no dice eso.
Andá a saber qué le habrán echado.
Sí.
Y después la comida cocida no creo que le guste al tigre.
No, no le come, no, cocinado no quiere nada. No quiere nada. Usted dice entonces que el tigre en cautiverio algo del instinto conserva.
Todo para mí, todo.
No, todo, todo, todo no.
Basta que uno lo haga engranar un poco. Vos ¿cómo? Te le pones a pan en la alambrada, y el tigre enseguida, enseguida agarró viaje. A las dos cosas que le decís ya te empiezo.
¡Oh, no, no, bueno!
¡Ah, calentito los panchos, la señora afuera!
¿Por qué se hace el piola con el tigre con una reja de por medio?
Sí, porque es la manera de hacerse el piola con un tigre.
Bueno, todo eso lo van a liberar, todo. Lo mismo, no sé qué van a hacer con la jirafa, porque la jirafa es difícil de disimular.
No, especialmente con los puentes que hay ahí cerca.
Sí, ¿qué se va a hacer?
Tiene que pasar por los túneles de las avenidas.
Sí.
¿Cómo pasa? En Pacífico. En Pacífico no pasa la jirafa.
No, pero la llevan acostada, me parece.
Pero no, caminando, digo, la jirafa.
Sí, pasa por Pacífico, pasa. La
para mí no.
Usted dice que le raspa. Y si no,
se agacha. Tampoco.
Se agacha, sabe de agacharse. No es un palo el cuello de la jirafa.
Claro, no es, se no es tan tonta la jirafa que se va a dar contra el puente del Pacífico.
Pasa
no.
Una y otra vez.
No, no. Tranquilo, si hay que agacharse, se agacha como cualquiera. Mire, como cualquiera
bueno,
de nosotros.
No, bueno, no sé si usted dice agacha o no se agacha. A mí lo que más me preocupa es, digo, con los zoológicos cerrados, los rinocerontes, los hipopótamos.
A los chiqueros.
No,
a los chiqueros, sí, van todos los chiqueros, mismo, un rinoceronte, un chaco.
No, no es lo mismo.
A mí me preocupan los insectos y los arácnidos, porque eso lo van a largar y qué sé yo, a los 10 metros ya no saben más nada.
Y no.
Te meten en la casa, está durmiendo, te viene un pedazo de araña polito.
Sí, la pollito.
Que te come vivo.
No, pero las arañas pollito, la gata peluda, todas esas.
Ah, sí, sí.
La
gata peluda creo que la sueltan atrás de los conventos.
No, todos esos bichos los largan en sus hábitats.
Ah, ¿cuál es también el hábitat de una gata peluda? Además del patio de los conventos.
Cualquier lugar, la plaza. Yo creo que eso sí los tiran al rosedal.
Sí, chao, y que Dios sea que...
O se come la rosa, ¿se come la rosa?
¿Se come las rosas?
¿Quién? No sé, la gata peluda.
La gata peluda se come las rosas. Es un buen comienzo para una canción estúpida.
Yo creo que la rosa no se la come nadie. Me arriesgo a decir así.
Tiene razón, sí, sí, sí.
Por aromática, por aromática.
No, usted dice que el aroma de las rosas espanta la
chica. Espanta. Atrae para la polinización todos los bichos
y
que
polinizan. Y repele para el morfe, sí. No estoy tan seguro, no.
Mire que yo tengo torneos ganados de rosas.
¿De rosas qué? ¿Usted es cultivador de rosas?
Cultivo rosas.
Ajá. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Vilipendias con tu mirar siniestro.
Antes de empezar a hablar de rosas.
Sí, pero no es Juan Manuel de Rosas. Estamos hablando, ni es José Mármol de quien hablamos.
No.
Estamos hablando de las rosas que compiten en el rosedal. Creo que hay un jurado de japoneses que van midiendo las rosas.
¿Cómo saben si dicen que le gusta o que no le gusta?
No, le ponen
punta. Cuya forma de expresarse es inteligible.
No, porque le dice, tienen una planilla. Ajá. Usted compite, ¿no? Dice, bueno, yo voy a competir.
Tome, aquí está mi rosa. Se la saca del ojal y dice, aquí está.
No, no, la tiene en la tierra. Plantada.
¿Y cómo la trae?
La planta ahí, señor.
¿Cómo la va a plantar ahí? ¿En el qué? ¿La trae en el bolsillo, en el tren? Una maceta, señor.
¿Será? No sé, ¿la planta las cultiva o está ahí todo el año y después a fin de año?
No, señor, la trae usted en una maceta y ya aquí está mi rosa.
Bueno, entonces, va. Aroma. pasan oliendo.
Olor a losa.
Puntaje.
¿Qué? 7.
¿Por qué tiene 7 el olor si es un olor? No es para 7 este olor.
7.
¡No! Huela bien que ese para más.
7.50.
Forma. Textura. Tamaño.
El tamaño, sí.
Tamaño.
Nosotros...
Tamaño abierta, tamaño cerrado.
Claro, una cosa es cuando la rosa está abierta de par en par.
Sí.
Y otra es cuando se cierra la noche.
¿Cuánto mide abierta?
Abierta, y será más o menos así, mire.
Pero eso es una amapola.
No, un poquito menos.
Le hago la pregunta de otra manera.
Sí.
¿Cuántas veces se reproduce el tamaño de la rosa cerrada cuando se abre?
¿Cuántas veces...?
¿La rosa abierta cuántas veces es cerrada?
¿Supera el tamaño de la cerrada?
¿Cuánto?
10 veces.
Ah, mucho.
10 veces. Se considera que una rosa cerrada es 10 veces más chica que una abierta, si me permite.
Sí.
Pero usted está eludiendo el tema, ¿eh?
¿Qué tema?
Porque acá me dijeron que en este zoológico esconden los animales.
¿Cómo lo vamos a esconder? ¿Por qué?
Sí, se esconden los animales abajo de las muebles, en las bibliotecas, de las oficinas, y después cuando nos vamos nosotros, que somos inspectores de Greenpeace,
sí.
Lo vuelven a encerrar a los animales.
Pero no
los encerraron. Para venderlo lo venden, tanto a zoológicos clandestinos, que hay muchos, ¿eh?
¿Y cómo sabe usted si son clandestinos?
Porque no tienen autorización. Y todos, a partir de ahora, todos los zoológicos son clandestinos. Muy bien. O si no, pues lo vende como carne también.
¿Cómo van a vender como
y
carne?
Y bueno, por ejemplo, le puedo decir, una hiena comen 4.
No, nadie se come la hiena, señor.
No.
¿Al menos?
Ni siquiera, ¿tiene algún depredador la hiena?
Yo creo que la hiena no está como fuera de la escala zoológica.
Me da asco.
Danos más.
Depredadores, yo creo que a mí sí me voy a comer una hiena. Y otro dice, buen hambre no hay pan duro. Pero...
Le da asco a todos. No sé si los hurones.
Los urólogos.
No, los hurones.
Los urólogos se comen la hiena.
El hurón es malo. Es el único
¿El
animal. Sí, el único animal.
Los indios hurones.
No, señor, el hurón.
El último de los mohicanos.
El hurón es como... ¿Qué es el hurón?
El hurón...
Es como un marsupial o medio roedor.
Es no medio sé qué comadreja, es. ¿No?
Medio comadreja, pero... Y medio perro, medio murciélago.
Sí, no sé, según los días.
No es según los días.
Según los días, porque acá en este zoológico también es cierto, ¿no? A veces por ahí los animales se cambian de jaula.
Y ¿se cambian?
Como el público es ignorante, a nosotros que nos importa, ¿bien?
No, pero...
Dicen, mira, ese es un marsupial y está el perro ahí.
No, tiene que cuidar esos detalles, porque a mí me molesta
sí.
Cuando en el zoológico, por ejemplo, un padre le dice a su hijo, ay, mirá, saluda al flamenco, y es una cigüeña.
Saluda al flamenco, dice el niño, y el niño empieza.
Gitanillo, tenemos todo, la cara alegre y el cuerpo loco, que no comemos, que no dormimos, pero reímos, nos divertimos, baila gitano, baila.
Pero nene no dice eso con los flamencos, entiende el flamenco por el
al niño no hay que hacerlo interactuar como un animal. Dice ahí, saludalo al mono, decile al mono.
Sí, mirá cómo te saluda.
Mirá cómo te saluda, saluda al mono.
Mirá cómo te saluda.
Y el mono te mira y si te agarro te parto en 4. ¿Qué tal? El mono es malo.
No, y además le dice el nene, dice, ¿ese así saluda al mono, mamá?
Y una cosa peligrosa es que es el mono armado.
Y bueno, el mono con navaja.
Porque hay gente, claro, el mono con navaja, hay gente que le tira armas a los monos.
¿Cómo le va a tirar?
En vez de tirarle galletita, qué sé yo, le tira a ponerle algo,
un revólver.
Y el mono, y por ahí te lo mirás y lo mirás, fíjate, metí un tiro acá en la frente.
Y cuando ve cómo funciona,
sí, claro, sí, no lo paras más al mono.
Entra a amenazar a otro mono, le dice, dame toda la banana.
Bueno, pero ¿cuál es el animal que a usted más lo enternece en el colegio, iba a decir? En el zoológico, además del ser humano, ¿no?
No, además del ser humano, a mí me gustan los elefantes. No sé si me enternece un elefante.
Es que hay que tener mucha ternura para enternecerse por un elefante, ¿no? Déjenme de mirar con esa piel.
Y porque muchos...
No debe ser muy sensible un elefante.
Pero uno se puede enternecer con algo que no es sensible.
¿Tú? No crea, sí, a veces, pero es un error. Es un gravísimo error.
Sí, la verdad que sí. Pero el... muchos se enternecen con... A mí me dan asco. Pero reconozco
a mí en
que...
general, todo lo que a mí me da asco a las demás personas les causa ternura.
No, para algunos causa ternura, ¿sabe qué? Las ardillas.
Las sardinas, sí.
No, las ardillas.
Las ardillas.
Las ardillas.
Las ardillas son como ratas, no me dan ni.
Son como ratas con cola, con un plumero. Pero dice, ay, mirá qué lindo.
Las ratas tienen cola, no vaya a creer, ¿no?
Sí, pero una cola más... más
pero elevada. Tienen esos ojos vivaces.
Sí, vivaces.
Sí.
Sí, unos ojos así. Y ahora que hay un zoológico que tiene las suricatas.
¿Tiene la qué?
Las suricatas. Vio que son también como unas especies de... ¿Son marsupiales? ¿O no? Nadie sabe nada. Bueno, son...
Hoy ha venido poca gente. ¿Cómo? Y además,
que no son solo una
participación. No. ¿Nadie trajo un animal?
Nadie no. trajo.
¿Quién trajo a su mascota?
Yo veo una, pero no quiero señalar. La suricata es como una rata, pero que se pone de pie.
Ah, sí. ¿Que se pone de pie en qué sentido? ¿En el sentido libertario?
No, no. Se para en dos patas y las patas delanteras las usa como manitos.
Ah,
y
quedan
en el pecho,
claro,
y cada vez
claro.
Y tiene todos movimientos muy... así como medio frenéticos, en líneas rectas. Muy paranoico todo, muy paranoico.
¿Y está en el zoológico eso?
Eso no, es un animal. Están sueltas en el otro zoológico allá en el...
¿En ese que están los bichos sueltos?
En Escobar, sí.
A mí me corrió en Escobar, me corrió un puma.
No, no hay pumas ahí, no hay fieras.
Uno de los pumas. No me acuerdo qué partido venían de perder y me corrió.
Pero merecían ganar.
Luego.
Bueno, pero las suricatas sí las tienen sueltas. Lo único que no está suelto ahí que vi... los murciélagos. ¿Tienen un lugar de murciélago?
El murciélago tiene esqueleto.
¿Sí? ¿Cómo que no? ¿No es vertebrado el murciélago?
No, a mí me parece que no.
¿Y por qué? ¿Cuándo lo tocó usted?
No lo toqué, mire si lo voy a tocar. Por eso no sé.
Bueno,
otros pero... animales los toqué y digo, ah, mirá, aquí está el esqueleto, pero el murciélago me da no sé qué.
Pero usted todo tiene que tocar para saber si tiene hueso
tiene
hueso.
Yo voy... a mí me gustan los zoológicos que hay ahora, incluso de nueva generación, que tocas.
Ah.
Zoológico tocando.
Pero se puede tocar...
Tocala se llama el nuevo zoológico. Que...
Se puede, por ejemplo, ahí en Tocala,
sí.
Uno puede tocar todas las especies o algunas
todas,
especies...
Todas. Algunas no tanto. La podés tocar un poquito. Porque una cosa es tocar y otra es tocar.
Bueno, ¿verdad? No.
Prohibido tocar a los animales más de 15 segundos.
Es un montón 15 segundos.
Es mucho. Un montón, bueno, pero por eso mismo. ¿Qué quiere? ¿Está tocándolo cuánto?
No, bueno, pero si yo, por ejemplo, toco un cocodrilo...
No es la mejor elección, caballero.
No. Además, tocar un cocodrilo es como tocar el empedrado. Ese debe ser algo...
No, el cocodrilo se toca con un palo, como tantos de nosotros.
Sí. Pero mire que el cocodrilo, cuando lo tocan con un palo, se pone como loco, ¿eh?
Sí, pero ¿qué me importa?
¿Cómo que le importa? ¿Se pone como loco?
Quiero un cocodrilo que se ponga como loco mientras yo lo toco con un palo, a uno que no se ponga de ninguna manera mientras yo le meto la mano en la boca.
Ah, bueno, señor.
¿Sabe cuántas manos...? Juntamos acá a la tarde.
No sé. No creo que la junte porque se la come. ¿Sabe cuánto le dura a usted un cocodrilo? Si lo toca con un palo. 10 segundos. No lo puede ni contarlo. Se lo come entero.
¿Cuánto le dura o qué?
Se lo come entero el cocodrilo a usted.
Al palo se lo come. Si
no,
un palo de 3 metros, ¿cómo me agarra a mí? Y estoy detrás de una verja.
Ah, bueno. Si está detrás de la reja somos todos peor.
Cocodrilo más grande es el cocodrilo de mar. Que puede medir hasta 7,65
metros.
Metros, estoy leyendo.
Ah, pero ¿cómo es cocodrilo de mar? Pero es un pez, no es un cocodrilo.
No, es un cocodrilo que anda en agua salada.
¿De dónde sacó eso?
Y nadan, nadan distancias enormes. Por
¿cuánto?
Ejemplo, 300.000 kilómetros.
Pero son muchas vueltas a la Tierra, 300.000.
Ah, tiene razón, 20 kilómetros.
Pero entonces, muy, ¿de dónde saca los datos usted? ¿20 a 300.000?
De acá.
No, no puede ser, señor, eso no es serio. El cocodrilo, si usted lo encuentra en los pantanos y todo esto...
Sí, no, pero esto lo puede encontrar a la orilla del mar directamente. Usted está tranquilamente ahí comiéndose un pancho y mete la pata en la orilla del mar. Vio que cuando se retira el mar, ¿a usted le parece que se hunde la pata?
Sí.
Perdón.
¿De qué se ríe, señor?
Porque me causa una gran diversión. Y viene un cocodrilo y se lo come menos que un gato carne.
No hay cocodrilos en el mar. O sea,
sí,
usted
hay,
dice
sí.
Que, por ejemplo...
En Australia hay cocodrilos de mar, en la India, en el sudeste asiático hay cocodrilos de mar. Un pedazo de cocodrilo no se puede meter en el mar usted en esas regiones. No. Pero es como acá en Mar del Plata, que no se meten al mar ni los peces.
No, sí, se meten al mar. Sí, señor, se meten al mar. Pero los cocodrilos... El cocodrilo apenas... el cocodrilo es como la babosa.
Ah, sí.
Mire.
Eso le digo siempre a mi señor.
No, mire. Vio que la babosa usted le tira sal y hace...
Nunca vi una babosa, ni le tiré sal, ni pierdo mi tiempo en bagatelas.
Bueno, yo le cuento, sí. Usted no salió a vivir todavía.
Claro.
Que tirándole sal a la babosa se contrae, muere haciendo...
Vuela la sal sobre el plato para salvar el mantel. Ah, no, sobre el vino. Azorín.
Mm.
Y usted citamos.
Ah, bueno. Pero usted le tira sal al cocodrilo. Y el cocodrilo también muere instantáneamente. Como...
¿Muere?
Sí, porque no tolera el agua salada. De...
Ah,
el, por eso no, están en
el de agua salada, sí. Acá vendemos pistolas de sal. Buenas tardes. ¿Tienes pistolas de sal?
No las vendía usted.
No, pero ahora me cambié.
Ah. Sí. ¿Cuántas quiere?
No quiero ninguna, quiero saber si tiene.
Sí.
Para saber el precio y cómo se cargan. Usted directamente le pone sal, tira a la cola de las aves y las caza.
Pero usted dice que las caza con...
Echándole sal en la cola, cualquiera lo sabe.
Bueno, no sé. Debe haber formas más
eficaces. Aves en los zoológicos, para terminar el informe.
Sí.
¿Cómo hacemos para que no se escapen? El viejo problema, ¿no?
Bueno,
ah,
pero
ah,
le pone un alambrado... Como de la cancha de ferro, así bien cerradito.
Pero distinto.
No, bien cerradito, porque el colibrí se le escapa.
Ah, sí. Y sí, a nosotros siempre viene alguna. Ay, dice, se le escapa el colibrí.
No, bueno, por eso. ¿Este es suyo?
No, no.
Ah, porque sí se andan escapando, porque el colibrí es muy chiquito y además que tiene la habilidad.
De volar para atrás.
De volar para atrás.
Puedo volar para atrás aunque haya viento de cola. Sí, sí. Y hasta con una ala sola, como enseguida verás. Ya.
Hoy no podremos decir ninguna palabra...
Sin que yo le meta una poesía. Bueno, vamos a leer lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, hay aquí mensajes...
Acerca del reino animal.
Creo que de cualquier otra cosa, pero... Vamos a ver acá, mira. Sí, lo hace esto. Son mensajes que llegaron.
Eduardo Rey dice, debido a lo picante del sol, adquirió un protector solar factor 300. Todavía sigo apretando el pomo, pero no termina de salir la escafandra, dice.
Se transforma en mimo con eso. Orlando Descalzo dice, mi vieja...
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hay una sola, entre paréntesis. ¿Quieres que canten algo de Miguel de Molina?
¿Cómo no? Acabo de cantar. Acabo de cantar, miren qué casualidad. ¿Quién se cree que cantaba esto?
Miguel de Molina.
Bueno, pájaros en la cabeza, serigrafía, dice acá. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? No sé de dónde viene.
Claro, están hablando entre sí, oyentes. Claro, claro. Serán diálogos así en el Facebook. Eduardo Rey dice, ¿qué tipo de venganza me recomiendan para las parientas viejas que le regalan a los chicos en Navidad juguetes ruidosos?
¿Qué sí. le regalan? ¿Juguetes ruidosos?
Sí.
El juguete tiene que ser ruidoso. El juguete silencioso no funciona.
Bueno, depende. Hay juguetes que son silenciosos. Son buenos.
Por ejemplo, un camión de bomberos silencioso.
Ah, ese no.
Que va a venir subrepticiamente.
Pero...
Para no avivar a las llamas.
Pero no es mejor que el niño haga...
También puede ser, pero después se acostumbran. Quisiera preguntarles, dice Eduardo Rey, ¿qué opinan del efecto Mandela? Así como Nelson, que muchos pensaban había fallecido preso, Yo juraría que Molina se apellidaba Dolina, que Dolina se apellidaba Molina. ¿Se tratará de universos paralelos? No sé de qué me hablo. Bien.
Aquí dice Gise RM, buenas noches Dolina, Barto, el equipo, los amo, mucho pero mucho, dice, son unos genios cada noche, Giselle desde Uruguay.
Bueno, Pablo Rodríguez dice, ¿quién fue el mejor 9 de la selección? Sí, yo. Bueno, Miguel Domínguez, por escuchar el tango esclavo cantado por usted en YouTube, apareció el programa La Barra de Dolina, los Huancaguá en el baño de la paternal y a todo ritmo. Espectacular, güey, ¿qué va a ser? Una cosa trae la voz.
Sandra Jiménez dice, Dolina, no quiero ponerlo en una situación desagradable.
Bueno, gracias.
Espero que lea un silencio.
Es más de lo que puedo decir de casi todo el mundo. ¿Terminó?
Mejor que sí.
Bueno, Alejandro, te cuento que mi mamá, dice Olga Rango, también me decía esa poesía tan bella y profunda, la de Olegario Víctor Andrade.
Ah, sí.
Fabiola Castoldi, mientras un año difícil se termina, es un lujo poder escuchar el programa. Si yo fuera un malvado, este año hubiera sido el mejor de mi vida.
Sí.
Gracias, sí, al equipo por hacer esto posible.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah, bueno. De nada.
Dale.
César Distante. ¿Dónde es que me están cargando con los apellidos?
Sí, tenga cuidado, me tenga cuidado.
¿Puede tocar, Dolina, el tema cuasi gregoriano, carnavalito italiano, que alguna vez supo interpretar?
Sí, es verdad. ¿Podría el trío cantar Hombre de Ningún Lugar? Bueno. Javier Quinia, ¿el noticiero no es parte del programa? Había días que con lo que más me reía era el con el noticiero. Lo hablaré con Rolón.
Fernanda dice, contenta de volver a escucharlos en Salta por la 92.7. Gracias.
Bueno, de nada. Bueno, listo. Tenemos muchos otros mensajes.
Sí.
Y ya leeremos en algún momento del día. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y trataremos de agarrar de nuevo a los animales que se han escapado.
Sí.
Permiso. Vamos.
Pausa.
AM750. AM750. 750. Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página. 750. La otra página.
Hola, Clau, ¿cómo andas? ¿Tu año?
Y estuvo bien. Joaquín, por suerte, no se lleva ninguna materia. Empecé el curso de fotografía.
Bien.
Pero, ¿te acuerdas de la campera de cuero que te había mostrado en el shopping?
Sí.
O la compraba o empezaba el curso. Así que me quedé con las ganas. Será el año que viene.
Este fin de año, con beneficios Credit Cop, no te quedes con las ganas. El domingo 18 y lunes 19 de diciembre, tenés un 25% de ahorro en los principales shoppings con todas tus tarjetas Credit Cop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo agente en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulta shoppings, comercios adheridos y bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné aquí en Caras y Caretas. Mañana los esperamos a las 20 horas, Venezuela 3:30, aquí en Buenos Aires. Y el día 19, el lunes, estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, en el hermoso, gigantesco teatro.
No del Sodre.
No, del Sodre.
Bien. Hablaremos esta noche de la creación y el paraíso. En el sexto día, por orden de Dios, la tierra parió a Adán, y como, así como una mujer permanece impura durante 33 días después del nacimiento del hijo varón, así permaneció la tierra impura durante 33 generaciones, hasta el reinado de Salomón, con anterioridad al cual no fue posible edificar el santuario de Dios. Dios había utilizado un polvo rojo, algunos creen que de ahí viene el nombre de Adán, o sea, viene de Adón, rojo, recordando que fue formado con arcilla roja de Hebrón. Sin embargo, hay quienes sostienen que la tierra fue traída por el arcángel Miguel en el hueco de su mano, desde la cumbre del monte Moriá, allí donde luego tendría lugar aquel dramático suceso de Abraham, su hijo, y la pretendida inmolación. Otros afirman que la tierra fue traída desde los cuatro rincones del mundo, y se dice también que los distintos colores que tiene el hombre en su constitución son recuerdos de diferente clase de polvo. El polvo rojo, que es recordado por la carne y la sangre, el polvo negro por las entrañas del hombre, el blanco por sus huesos y el polvo oliváceo por la piel. ¿A qué hora fue la creación de Adán? Hay discusiones. Algunos dicen que Adán fue creado antes que ninguna otra cosa, pero que fue dejado sin vida hasta el final. Se tiene entendido también que la creación de Adán fue allá por el anochecer del sexto día. Parece que Dios le había dado un tamaño tan grande al principio que se extendía de un extremo a otro de la tierra. Entonces, viendo los inconvenientes que esto traería, lo redujo un poco. Primero a 1000 codos, unos 500 metros, y luego a 100 codos, que era el tamaño que tenía Adán después de la caída. Adán era hermoso, acá entre nosotros, ¿no? En época de Abraham, se decía que las mujeres más bellas parecían monas comparadas con Sara, la mujer de Abraham. Y seguían diciendo, Sara parecía una mona comparada con Eva, y Eva parecía una mona comparada con Adán. Pero Adán parecía un mono comparado con Dios. No convenía que salieran juntos. Los ángeles enviados por Dios homenajearon a Adán junto con los animales terrestres y le sirvieron vino, todos menos la serpiente. Dios, después de crear a Adán, le quitó una de sus costillas, aunque otros dicen que utilizó una cola que ahora ya no tenemos, pero el caso es que sea con costilla o con cola, lo que hizo fue una mujer, Eva, la madre de todos los vivientes. Para que vivieran, Dios plantó un jardín paradisíaco al este de Edén, jardín que tenía 7 puertas, la más exterior de las cuales era justamente la que quedaba junto a la cueva de Macpelá en Hebrón. Dios permitió que Adán y Eva comieran los frutos de todos los árboles del Edén, menos los del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque probarlos o incluso tocarlos implicaría la muerte. Pero apareció la serpiente y les dijo, bueno, acá, lo que pasa es que Dios los engañó, en realidad se lo dijo a Eva, ¿no? Porque este fruto no causa la muerte, sino que confiere la sabiduría. Así convenció a Eva de que probase el fruto, y Adán hizo lo mismo. Cuando hubieron comido, Adán y Eva se miraron y vieron que estaban desnudos, cosas que antes no habían reparado. Uy, mirá, dice, cosas que antes no habíamos reparado. Sí. Entonces tomaron unas hojas por ahí, las cosieron y se hicieron cinturones. Dios los vio y les dijo, así que anduvieron lastrando del árbol. Y Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio de él y lastré. Y Eva dijo, la serpiente me engañó y lastré. Y Dios entonces maldijo a la serpiente y le dijo, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados, te arrastrarás sobre tu pecho. Después maldijo a Eva y le dijo, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos. Y después Adán, por ti será maldita la tierra, con tu trabajo comerás de ella. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ya que polvo eres, etcétera. Dijo todo.
Sí, mal se va.
Como los cinturones de higuera eran demasiado frágiles, Dios le dio misericordiosamente túnicas de pieles Y ahí nomás los echó del Edén y puso un patoba querubín en la puerta por si acaso. Eva convenció a todos los animales para que probaran el fruto. Todos probaron, menos el fénix. Por eso todos los animales son mortales, menos el fénix. A eso se les llama zoología. Al parecer, Adán resistió la tentación de comer este fruto durante 3 horas. Es más de lo que yo he resistido a tentación alguna. Y después dijo, no quiero sobrevivirte. No quiero sobrevivirte. El Edén estaba donde estaba ella y en ningún otro lado. Algunos sostienen que al comer el fruto, Adán consiguió el don de la profecía. Y parece que todos los árboles le negaron hojas, menos el árbol de la ciencia, que era una higuera. Pero otros dicen, sin embargo, que no era higuera, sino una palmera de dátiles. Y los dibujantes de historieta insisten en que era un manzano. También se opina que las ropas que Dios dio a los muchachos eran lienzos finos, pero algunos dicen que eran piel de cabra. Estas ropas tuvieron una larga historia, las pilchas de Adán y Eva. Adán se las dio a su hijo Set, y Set a Matusalén, y Matusalén a Noé, y Noé a Sem, y Sem a Abraham, y Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y así hasta que por ahí se perdieron, vio cómo es. Y no cuidan nada. Adán y Eva fueron expulsados del Edén el mismo día en que fueron creados, o sea, el primer viernes de la creación. Algunos dicen que el demonio se disfrazó como si fuera la serpiente y después de inducir a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva. Otros dicen que tan pronto como nació Caín, salió corriendo y volvió con una espiga de trigo en la mano. Otros dicen que Adán soñó a Caín bebiendo la sangre de Abel y entonces le dijo a Eva, debemos separar a nuestros hijos porque aquí va a haber un lío. El caso es que aquí está cronológicamente y con horarios lo que sucedió. Atención, lápiz y papel. A la primera hora del sexto día, Dios recogió el polvo para hacer a Adán. A la segunda hora, Adán era un terrón inerte. A la tercera hora, se extendieron los miembros. A la cuarta hora, Dios le dio un alma. A la quinta hora, Adán se levantó. A la sexta, Adán dio nombre a los animales. En la séptima hora fue creada Eva. En la octava se acostaron 2 y salieron 4, pues Caín y Abel fueron mellizos y fueron concebidos inmediatamente. En la novena hora sobreviene la prohibición. En la décima, el pecado. En la undécima fueron castigados y en la duodécima hora, arrojados del Edén. Quiere decir que la permanencia de Adán desde que se levantó a las 5 hasta que lo rajaron a las 12 en el paraíso fue de 7 horas.
7 horas, una jornada laboral casi.
7 horas en el paraíso es un buen nombre para una canción. Sin embargo, nosotros hemos elegido una canción que tiene que ver con la belleza decreciente de los hombres y las mujeres, ¿no? Así hemos dicho que Sara parecía una mona comparada con Eva y Eva parecía una mona comparada con Adán, pero Adán parecía un mono comparado con Dios. De estas comparaciones sale una milonga que canta ahora Karina Biorlegui y que se llama Milonga del Mono. Adelante.
Que soy fea, puede que tenga razón, eso es cuestión particular. Si hay que decir la verdad, yo soy un poco irregular, me sobra aquí, me falta acá, ¿qué voy a hacer? Me armaron mal, ningún galán por mí lloró, nadie un soneto me escribió. noche algunos soñó conmigo, tal vez gritando se despertó, chispa casual de mi pasión, promesa de fugacidad. Yo siempre olvido, volando me están dejando y yo ya me fui. En cuestiones del amor yo nunca tuve preferencias, es un prejuicio burgués el que uno tenga que elegir. Para hombre de mi misión me gusta el último en llegar, cualquier zapato me va igual, voy a hacerme armar o mal. Laray, lará, laray, lará, laray, lará.
Era Karina Beorley y en La Venganza Será Terrible, Milonga del Mono.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlante D, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 2 minutos. Humedad 42%, temperatura 23 grados, 3 décimas. Para Marcos Peña, este año se sentaron las bases para el crecimiento. El jefe de gabinete estuvo en la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, donde aseguró que en 2016 se evitó una gran crisis. En su discurso también afirmó que desde el gobierno valoran mucho el rol que tuvieron los gobernadores en el debate por los impuestos. China reclamó al gobierno por medidas en contra de sus productos. El Ministerio de Comercio de China instó a Argentina a que acate las reglas de la Organización Mundial de Comercio respecto a las investigaciones sobre 5 productos chinos. La novedad se conoce cuando el gobierno admitió que evitará reconocer a China como una economía de mercado. Convocan a participar de una campaña de donación de sangre en la ciudad. La responsable de la iniciativa, Liliana Becker, informó sobre el accionar de la red de medicina transfuncional del Ministerio de Salud porteño. Aseguró que acerca a los ciudadanos la posibilidad de donar sangre de forma práctica y segura.
Pelota.
Eduardo Coudet aseguró que deja su cargo en Central. El entrenador del conjunto rosarino lo confirmó después de caer ante River en la final de la Copa Argentina.
No, sí, yo ya hablé con los directivos, con los jugadores, he decidido dar un paso al costado. Soy un agradecido con este club que me dio la posibilidad. Pasamos 2 años muy, muy buenos de trabajo. Me dio todo, ¿no es cierto? Y yo creo que tanto yo como mi cuerpo técnico también le dimos 2 años dejando todo, ¿no? Teniendo la familia lejos y tratando de hacerlo lo mejor posible. Pido disculpas a la gente de Central de no haber podido cerrar esto coronándolo.
Por su parte, el mediocampista de Central, Damián Musto, se refirió al partido.
Nosotros vinimos a ganarla y nos vamos con las manos vacías, lo único que me queda. Creo que nos terminamos haciendo unos goles prácticamente solos, increíble los últimos goles, no hacen un gol de un lateral. No creo que termina definiendo también el partido un poco la jerarquía de uno y de otro, y bueno, terminamos pagando eso. La verdad que no es para nosotros, sinceramente, porque creo que, te repito, se hicieron 3 goles, hizo mérito para ganarlo y no lo pudimos sostener.
Humedad 42%, temperatura 23 grados, 3 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Lo mejor de la poesía joven. Gran festival La Poesía No Se Ajusta. Auspicia AM750. Viernes 23 de diciembre, 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Entrada libre y gratuita. Poesía: Walter Godoy, Gabriela Clara Piñataro, León Pereira, Luciana Reis, Emanuel Freicinelli, Carla Sagulo, Natalia Deligianis, Anita Chiquita, Aldana Antoni, Fernando Bogado. Música: Gabo Kuman, Gastón Masencio, Giuntini Ferrara, Pan del Indio. Presentación César Living Guadalupe Cuevas. Una producción de El Gato Escaldado. Viernes 23 de diciembre, 21 horas. Caras y Caretas 2037. Entrada libre y gratuita.
¿Y qué tal, Sofi? ¿Cómo terminás el año?
La verdad que re contenta. Con Nacho tuvimos un año súper romántico, salidas al teatro, al cine, escapaditas de fin de semana, pero bueno, nos quedamos con las ganas de ir a ese restaurante divino que me recomendaste.
Sí.
Será el año que viene.
Este fin de año, con beneficios Credicop, no te quedes con las ganas. El viernes 23 de diciembre tenés un 20% de ahorro en todos los restaurantes con tu cabal débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 20% de ahorro se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresa en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El fútbol no te da descanso. No nos da descanso. El fútbol en este empecinamiento que tiene para llevarte a los Juegos Olímpicos. Ayer fue con una lista de 17, que eran 16 jugadores. Para corregirlo, armaron una lista de 18. Yo no consigo traducir que un martes a la noche la AFA publique una lista de 18 y el miércoles a mañana el representante de uno de los clubes más importantes de la AFA diga que uno de esos jugadores no va a ir.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
En el Planeta Urbano de este mes, entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. El Planeta Urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudar. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Hay otra opinión. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Será terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves aquí en el Teatro Caras y Caretas. Mañana estaremos también 8 de la noche haciendo el programa aquí, Venezuela 3:30. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo tener éxito en la primera cita? ¡Qué maravilloso! Nos escriben muchas jóvenes borregas y también muchos correos. Hombres jóvenes que quieren saber cómo pueden tener éxito en la primera cita, que casi siempre es fallida.
Sí.
Sí, sí. Acá dice, vamos a ver. La primera cita suele ser un poco incómoda. Es verdad, podría ser verdad, ¿no? Dos personas que no se conocen, que intentan intimar, y aunque a veces se logra una química natural, ¿qué sé? Sí. Ya empezamos con la química.
Sí.
¿Cómo odio la palabra química aplicada a las relaciones humanas?
Lleva la tabla periódica
De Mendeleev.
Sí.
Bueno, en otras ocasiones, los nervios o la tensión nos traicionan. Aquí, bueno, te damos algunos consejos para manejar la situación, ¿eh? Sentate, por favor. Primero, cero libretos, no lleves un libreto. ¿Cómo no?
Sí, sí.
Yo traigo todo escrito, ¿cómo no voy a llevar
un libreto? No, pero escrito.
Y no sé qué decir. Se sienta a la mina y... entonces agarro un libreto. En el sexto día, por orden de Dios...
No, señor... Justo además le va a hablar de Adán y Eva.
Qué sé yo, lo que sea. Yo cuando no tengo libreto agarro el menú. Y empiezo a decirle cosas del menú.
No, pero usted sí le puede decir...
Tallarines al pesto.
¿Qué tenés ganas de comer?
Ah, pero me lo traigo escrito eso.
¿Se lo trae escrito?
¿Qué tenés ganas de comer?
No, el problema está en que ambos, porque si se dio la cita... Ambos quieren agradar de alguna manera.
Sí, sí, sí. Y la mejor manera de agradar es mentir.
Es difícil.
Claro.
Es difícil tener como el mandato
mentir,
de...
No, es difícil agradar.
Sí.
Bueno, acá dice que no, ¿eh? Que un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad Central de Lancashire, ¿eh?
Ajá. Sí, tiene...
Sí, Departamento de Psicología de la Universidad Central de Lancashire.
Es al lado.
Ah. Pero no hago ruido, se ve que no hacen nada ahí, ¿eh? Reveló que los chistes ensayados tienen efectos negativos en las conversaciones con fines románticos. ¿Cómo no? Hay que ensayarlos bien los chistes, por ejemplo.
Pero no le va a contar a ella.
Resulta que había un señor que se llamaba Pascual Angulo.
No, señor. No quiere ella escuchar los chistes.
No le gustó ese, muy bien. Resulta que había un señor que va a la farmacia a comprar supositorio.
No, no.
Resulta que había una vez un italiano, un alemán y un argentino.
No, no, espera. Discúlpame, voy al baño y...
Resulta que había un paisano que no sabía dónde estaba el baño.
Voy al baño y quizás no vuelva.
Bien. Acá dice, mantén contacto visual.
Cuidado, no la vaya a ojear, porque...
O sea, así con los...
Claro, veo. ¿Le está haciendo un fondo de ojo o le está mirando?
Pero todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Según una encuesta realizada, a ver, otro que no tenía nada que hacer, The Wall Street Journal, mantener el contacto visual por periodos muy prolongados es tomado por el interlocutor como un gesto de una personalidad dominante... o posesiva.
¿Y eso es a favor?
No sé. ¿A usted le gustan las personas dominantes? ¿Qué tal?
No, dominante y posesiva, no.
Entonces no hay que mirar, hay que mirar para otro lado.
No, para otro lado no. Tampoco está mirando todo el tiempo, porque por ejemplo, ella está comiendo.
Sí, y se... usted le clava la mirada. Claro, se... como deseándole la comida.
Claro, sí, No, señor.
Babeándose como el hermano zorro.
Ella está comiendo y no se pidió un mondongo. Es difícil de comer el mondongo.
Es difícil de comer, sí.
No, digo, no es elegante, digamos. No es
elegante ni es rico tampoco.
Bueno.
Una porquería.
Ni es un plato... No es para primera cita el mondongo.
No, ni para despedidas tampoco. No.
Es muy pesado. Pero usted está comiendo algo, por lo que fuere... que ella haya pedido, y usted está mirándola, ella se impacienta, se incomoda, dice, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Quién me mira? O si usted, por ejemplo, va mirando otras zonas que no es la mirada de ella, veo que está la mirada esquiva, así que va recorriendo hombros, de pronto un detalle en la mano, vuelve a subir.
Pero va a creer que usted está Casimiro Visconti, ¿cómo va?
Claro, está como escaneándola.
No, eso no, tampoco, lo mejor es tener un libreto y aprendérselo.
Y pero si ella se sale del libreto, ¿qué le dice?
Tal, seguramente estarás esperando que yo te atosigue con datos acerca de quién soy, quién fui o quién dejó de ser. Y sin embargo no. Mi biografía es breve. Nací, viví y te conocí. Y aquí comienza quizá la parte interesante de lo que yo podría contarte. Pero todavía no lo he vivido. ¿A dónde vas? Otra más que se me va.
No tiene que hablar de usted todo el tiempo. Eso, no, ¿qué le importa?
Hola, ¿qué tal? El general Belgrano fue el creador de nuestra bandera. Murió en 1820, pero su biografía se extiende hasta 1830. Gracias a Felipe Piña.
No puede hablar tampoco de historia. ¿Por qué no habla, no le dice algo de ella?
¿Todo eso es suyo?
Se fue también, no puede ser así.
Bueno, pero así, no.
No puede ser así.
A mí me parece que uno tiene que traer cosas interesantes para mostrar.
¿Y qué va a traer? ¿Qué objetos, dice usted?
Objetos, cosas. Por ejemplo, mire, trae ponerle el soplagol. O el subiría o un rompecabezas.
No me parece muy atractivo eso.
No, pero para no quedarse en silencio.
Bueno, puede ser, bueno, sí, puede ser una curiosidad. A mí una vez me dieron por curiosidad, ¿sí? Un fajo de guita. Que parecía mucha plata, todo con una goma. Me dice, adivina de dónde traje esto. Y agarro el fajo de billetes y eran todos papeles de diario adentro, todos doblados.
Claro.
Lo de afuera era un billete.
Tocó mucho, se llama.
Sí.
Y dice, ahí que se la levantó a la mesa.
No, me dice. Adivina de dónde es. Estaba como obsesionada. Y yo encima acerté.
¿De dónde era?
Digo, esto es de Rumania. Dice, ¿cómo adivinaste? Y se puso loca, no le gustó.
Ah, no, yo creo que le había gustado y se sacó enseguida las pinzas.
No.
Y se entregó a usted de la manera más desvergonzada.
No le gustó que supiera.
Ahora voy a llevar un toco mocho nuevo sirve y decía, que no la ves, que no sé dónde saqué.
Del banco. No, le digo, era fácil porque vio el rumano escrito, es bastante particular.
Sí, yo enseguida lo reconozco. Todo, por los nombres. Los nombres se llaman, ponele.
Ceausescu.
Refrescu.
Es todo es así.
Tomás Refrescu.
Además que. Por ahí en los textos perdidos decía, creo que dos veces decía Rumanía. Era como fácil.
Sí, que escriben mal, ¿no?
Esto es de rumano.
Bueno, no me está gustando.
Bueno, pero usted, ¿no le llevo un obsequio en la primera cita? Esto se lo quiero preguntar. Un pequeño obsequio.
Traje una pavada.
¿Por qué una pavada?
Mira,
¿otro soplagol?
No, es un libro.
Deja, ya lo leí.
¿Qué le puede traer? Un kilo de masa.
No, un kilo. Tiene que andar con el kilo de masa después por la calle.
Mira, te traje un kilo de masa. Para que veas quién soy yo.
Sí, ya veo. Un detalle, quizás un bocadito.
Mira, un bocadito capsa.
En un bocadito.
O un kilo de marcha.
una flor.
Ah, una flor.
Una flor ya la compromete un poco más, me parece.
La flor es comprometedora, sí. ¿No es cierto?
Sí. La flor es, esta no será la última vez.
¿En qué momento de la primera cita usted tiene que dar a conocer, digamos que su interés no es solamente amistoso, sino que contiene algo relacionado con el deseo.
Sí.
¿Usted qué le hace? Le dice, somos grandes, ¿no?
No, señor. Primero espera.
A mí me parece mejor si hay una televisión en el bar donde usted va.
Hay en todos los bares.
Claro, le pide que pongan Animal Planet.
Sí.
Y cuando los animales empiezan,
¿qué?
Digamos, con la parte del cortejo y qué sé yo, usted la mira, la viene y dice, ¿qué me conturci con la cebra?
No, señor. Por favor, ese, eso
casi,
va a ser...
Casi nada lo del ojo.
Eso no.
No le sugiere la conducta de los animales.
No le sugiere
etcétera,
nada.
Le dice usted.
No le sugiere nada. Y además que todos los bares tienen TN, que no le va a sugerir.
Sí,
nada.
Claro. Y ahí no hay animales en celo.
Claro, pero no le va a sugerir, no es proclive a lo, no es proclive a lo erótico que pueda haber en la televisión.
Bueno, acá dice, haz que la conversación fluya.
Sí.
Ah, sí, sí. La conversación es el complemento más importante a la hora de salir con alguien. ¿Cómo el complemento más importante? ¿Y cuál es la otra cosa?
Pues claro, no habla del plato principal, habla del complemento.
Claro, quiere decir que cuando usted está haciendo el amor, vamos a decirlo del modo más horroroso, casi no hay una manera peor de decirlo, conversa.
No, usted todavía está en el bar, o ya se fue.
Si el chico en cuestión, bueno, trate de que no sea un chico, en realidad te interesa, ¿qué? De golpe me empezás a tutear, ¿qué te pensás? Es bueno que sienta tu interés mientras conversan. Ah, está muy bien.
Ah, sí.
Vos mientras conversan, le haces guiños, como diciendo cosas.
No, no le haces.
O le tocas la pierna, no. O empezás a desvestirte.
No, señor.
Directamente te sacas el vestido y lo colgás ahí. Y dice, sí. Efectivamente, a mí deme el invierno.
Y el otro sigue hablando de Belgrano, sí, 1820.
Dice, comenta tus ideas.
Ah, sí. ¿Cómo comenta tus ideas?
Bueno, le voy a contar una cosa que yo pienso, ¿eh? Sí. Cuando uno choca con la moto, la carrocería es uno. Una idea.
Sí.
Y escucha las suyas con atención.
Claro.
Ah, sí, sí, sí. Los semáforos de la Avenida Santa Fe, todos mal.
¿Qué son guías de tránsito?
Sí, sí. El recorrido de los colectivos es un tema de conversación.
Pero mire que
puede ser un tema de discusión.
De discusión, puede ser una discusión.
No, el 124 por ahí no pasa.
Sí, porque depende cuál cartel. El cartel azul.
¿El que va por abajo?
El cartel azul.
Usted no sabe cuál es el 124.
¿Qué voy a saber? No, es el marrón, sí, el que
sí,
va.
Sí, señor, que va a la Facultad
sí.
De...
Sí, lo sé, ya sé.
Sí, cuál. Señor. López de Vega, General Paz, Facultad de Derecho. El 24
sí,
ese.
Sí, pero ahora te dejan la Facultad de Derecho al costado, porque ahí están haciendo...
Sí, yo dejé de estudiar Derecho por el 124.
No le eche la culpa al colectivo.
Tardaba, o sea, en un viaje yo preparaba dos materias.
Sí, he de tardar el colectivo y las materias son también fáciles.
Bueno, escucha sus ideas con atención... Ríe sinceramente. ¿Cómo voy a reír de sus ideas?
No, se sonríe.
Tendríamos que construir un canal desde Mendoza hasta Buenos Aires. ¿Cómo se le va a reír?
No, pero le dice... lo celebra, le dice, ay, qué loco que sos.
Pero no, es la tipa.
Ah, la tipa, bueno, sí, qué loco que sos.
Qué loca que sos.
Ah, la tipa es la que comenta.
La tipa es la que quiere construir un canal.
Ah, bueno.
El canal
bueno.
De Rivadavia, desde Mendoza hasta el Atlántico.
Es una idea genial.
Bueno, sí, genial. Especialmente si uno está adelantado a su tiempo. Varios siglos. Bueno, a todo el mundo le gusta sentirse escuchado. Ah, sí, sí. Yo a la noche cuando siento que los vecinos me escuchan... Me gusta, empiezo a hablar en voz alta.
No, pero ese...
Acá lo que habría que hacer es un comunismo. Acá se viene un comunismo.
No.
Hace falta un Nikita Khrushchev.
Y eso lo dice todo
por... Lo digo en voz alta y para que los vecinos escuchen, después el otro día me dan la razón. Me dicen.
Pero eso no es sentirse escuchado. Dios que dicen siempre que uno espera del otro...
que tiene otro.
No. ¿Qué espera ella de usted? Espera una oreja y un hombro.
¿Y un qué?
Y un hombro. Ah. Un hombro donde llorar. Uh-huh. Y una oreja para ser escuchada.
¿Y con el resto qué hago? Discúlpeme.
Eso es la primera cita.
Ah, claro, pues después, va, qué oreja ni qué hombro, ¿no?
Después no se habla más de oreja y
no, hombro. No, ni nada. Dice, sé cuidadosa con tu lenguaje corporal. Ah, está Schultz.
Ah, sí,
Schultz
sí.
Schultz creía en el lenguaje corporal y en ninguna otra cosa.
Es que, sí, el cuerpo habla, ¿eh?
Sí, en algunos casos, en voz alta.
A veces grita.
De acuerdo con un informe publicado en la revista Forbes, y basado en las técnicas del reconocido Paul Ekman. Sí. Ahí viene el reconocido Paul Ekman.
Sí.
¿Qué hace el reconocido? Que es un psicólogo plomero en el estudio de las reacciones emocionales.
¿Cómo es?
Ah, pionero.
Ah, pionero.
Existe muchas posturas, dice Ekman, chocolate por la noticia. Sí. Y gestos que envían señales a nuestros interlocutores.
Sí.
Cruzar los brazos, por ejemplo, es un indicador que el cerebro asimila automáticamente como una barrera en la comunicación.
Sí, listo, no va a funcionar.
Vos te pones así, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a una persona que se marcha.
No, señor, estamos en pleno informe para la primera cita. Le pido por favor.
Y eso. La sonrisa y el apretón de manos deben ser sinceros y demostrar seguridad. Ah, qué preciso que es todo este informe.
Sí, es muy preciso.
Ya está, terminó el de la expresión corporal.
No,
bueno. Yo decía que cuando uno inclinaba la cabeza hacia abajo, quiere decir que trabajaba en Clarín.
No, dijo eso. Yo...
Sí, dijo eso, yo lo escuché.
No, pero si ella, por ejemplo, si ella se pone el pelo atrás de la oreja...
Ah, ¿qué quiere decir? Que anda con otro. A mí me parece que sí. Igual me parece que anda con otro.
No, no. Está inquieta. Hay algo que quiere
decir. Está inquieta y no dice... porque tiene miedo que yo descubra que anda con otro.
No sé, hay algo que quiere decir y no dice o que...
Ah, que anda con otro. Clavado.
Si se acoda...
Ah, sí. ¿Para qué va a andar si no?
Se acoda sobre la mesa.
¿Qué? ¿Hay qué sobre la mesa?
Se acoda, mira para abajo.
Empezó.
Y... ahí sí hay un interés. Y más si está tomando una bebida con, llamémosle sorbete.
Ah, sí, sí. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Y lo toma con las dos manos, con estos seis dedos.
Ajá.
O sea, tres y tres, ¿no? Mm. De cada mano.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a otra persona.
¡No, señor!
Sí, si usted sigue hablando de eso, se van a ir todos más tarde.
Que ella tiene interés en usted.
Ah, sí.
Eso va a funcionar.
Ah, no reconocí el gesto porque como nunca me pasó.
Bueno, sí, pero... Presta atención, presta atención.
Bueno.
Ahora, si ella mira por la ventana, Dios, ya se dispersa, no, no.
O se le tira encima a otro tipo.
Sí.
Esos son signos negativos, ¿no es cierto?
Sí,
doctor?
Sí, son negativos.
¿Usted es el reconocido Paul Ekman?
Ya lo ve.
Ah, no lo había reconocido.
Porque usted me vio en otra postura.
Ah, claro. En esta, me parece.
Claro, pero...
¿Esta es la de trabajar en Página 12?
Nadie me reconoce en esta.
Oh,
ah, la, la.
Así que usted también estuvo en Radio del Plata.
Pero mire,
ya me pareció cuando lo vi entrar.
No me puedo recuperar todavía.
Claro,
de la postura.
Bueno, son casos plantados. Bueno, si quiere podemos hacer una pequeña pausa.
Sí.
Y enseguida comienza el recital.
Creo que sí.
Acompañado por Bailongo. Con permiso.
Pausa.
Hay otra opinión.
Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de parroquiano de una taberna.
Hay otra idea.
Que vendría a ser el viceministro de salud.
Hay otra forma de sentir.
Izquierda, ecología y libertad es en realidad el nombre del partido al que ella pertenecía.
Hay otra sangre.
Nos remite a una de las más grandes anécdotas del rock nacional, que es cuando se conocen B.B. King y Papo y lo que sucede después.
Escribí
tu propia página.
AM750. La otra página.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 del 11 al 31 del 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Porque las mascotas también son parte de la familia.
En nuestra ciudad tenemos una clínica veterinaria municipal gratuita y con guardia para urgencias las 24 horas.
Además, contamos con un servicio de vacunación antirrábica, castración, desparasitación
y una red de adopción responsable para que ningún perrito se quede sin hogar.
Clínica Veterinaria Municipal, Municipalidad de Berazategui, www.berazategui.gov.ar.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hola, Fran, ¿cómo va eso? ¿Terminando el año?
Y sí, no me puedo quejar. Con mi novia estamos programando las vacaciones. Ganamos el torneo de fútbol del trabajo. Pero con los gastos de las fiestas, me quedé con las ganas de comprarme los botines que te había mostrado, ¿te acordás? Y será el año que viene.
Este fin de año, con beneficios Credicop, no te quedes con las ganas. El martes 20 y miércoles 21 de diciembre, tenés un 25% de ahorro en los mejores comercios con todas tus tarjetas Credicop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Café de consumo, ejemplo, en un consumo de 1,000 pesos con el 25% de ahorro se reintegra. Ganan 250 pesos. Consulta comercios adheridos. Bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
La Doric vive en Croacia. Hace 3 años que está ahí. De Tartagal a Croacia.
Tartagal, qué lindo.
Sí, divino Tartagal.
Soy descendiente de croatas por parte de mi abuelo. Vine acá por 6 meses y no volví todavía.
¿Daniela hizo la típica rubia que uno asociaría con el croata?
No. Soy la típica del norte. Y apliqué una beca. Croacia está llamando a los descendientes de croatas. Fui al consulado a avisar que me quedaba. Me dijeron, bueno, ¿cuántos hijos vas a tener? Anótame por noche y vamos viendo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Mañana estaremos a las 8 de la noche aquí en Caras y Caretas, Venezuela, 3:30. Hay aquí algún mensaje. Dice Mónica y César. No sé si se refieren a nosotros o si firman Mónica y César, pero ponen dos puntos. Dice, fuimos al Café Tortoni, no te encontramos, fuimos al Bauen, luego al Plaza, al Galponcito, a la Avenida Corrientes, y por fin llegamos a Caras y Caretas. Estás con Barton, y Estronati, Rolón, Guinespi, pregunta por todos ellos. Nos dedicás cuesta abajo.
Se equivocaron de año.
Sí. Y lo traen escrito en una servilleta del Tortoni, todo. Bueno. ¿Quiere cuesta abajo que cante después?
Sí, cuesta abajo vamos nosotros, evidentemente.
Bueno, y hay pedidos para el trío, para el sordo, no sé si lo quiere llamar. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagasé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pinto Académico, Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal, Bartolomé?
¿Qué tal?
Nosotros siempre estamos muy contentos de estar aquí.
Hola, Moreira. Bueno, ¿Qué quiere que hagamos? Drive My Car, por ejemplo, bueno. Para mí. Por un capricho personal.
Bueno, vamos.
Aquí para Alberto y Mónica le piden los ejes de mi carreta.
Porque yo engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Hernán pide de Shape of My Car, My Heart.
Shape of My Heart.
Era una mezcla de Drive My Car y Drive My Heart. And Shape of My Car, This is a Cat.
Bien.
In My House.
Dos,
thank you.
kitchen, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. You know that the space are the sword of the soldier. We know that the clubs web on the floor. I know that diamonds mean money for his art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Muy bien, también en el Twitter de arroba la venganza radio le pedían One Love al trío. Si tiene.
No lo hacemos. Vamos.
A ver.
Ok. Un, dos, tres.
trío sin nombre. Bueno, muy bien, señores. No sé si quieran hacer un tema más o está para despedirse y tomar el 2.
¿Quieres hacer algún dúo?
No, no, no estoy en vela.
Sin embargo,
vamos a hacer una rancherita, a ver.
Se llenan los cerros de sol y hasta las aves sobre yo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada que no va a correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el revolver en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida fiesta llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozos, se acerque hasta mí. En las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como este volar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. Al rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Y nos vamos, señores.
Bueno, ¿con qué nos podemos ir?
Nos marchamos.
Lo que usted diga, señor.
Yo me iría al ritmo del pan dulce.
Bueno, si usted lo decía así, así será.
Anticipando las fiestas.
Exactamente.
Sí. Anticipando las fiestas y recordando el pan dulce de restaurante Babiesca, que es el mejor del mundo, y el pan dulce de Rolón, que es emblemático.
El ritmo del pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. El ritmo del pan dulce de Rolón en mi negritita para echar. Chibi, 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 bombo. Chibi, 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 bombo. Chibi, 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 bombo. Al ritmo del pan dulce del Rolón.
Adiós, yo maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 43%, temperatura 22 grados 5 décimas. Para Rogelio Frigerio faltó seriedad en la media sanción de diputados sobre ganancias. El ministro del Interior consideró que el proyecto de la oposición no es responsable, genera distorsión en la economía y no es una buena señal para los inversores. Por otro lado, confió en que en los próximos días se llegará a un consenso.
Yo creo que todo lo que sea una señal hacia los inversores de que somos un país poco serio y previsible, no lo tendríamos que sostener. Creo que todos los impuestos que generan distorsiones en la economía, generan un clima contrario a lo que necesitamos en la Argentina, que son inversiones para generar trabajo. Eso es lo único que va a resultar en una disminución consistente y sostenida de la pobreza. Tenemos que evitarlo. Entonces, hay que trabajar con seriedad. Eso es lo que me parece faltó en la media sanción de diputados. Con seriedad y con responsabilidad. Yo creo que hay margen para eso.
Susana Malcorra aspira a una solución cuanto antes en el caso de Milagro Sala. La canciller admitió que la polémica derivada por la detención de la dirigente social tiene impacto internacional en la imagen de la Argentina y consideró que la justicia retrasada no es justicia. Además, Malcorra aseguró que el proceso judicial que involucra a la jefa de la agrupación Tupac Amaru es de una enorme complejidad.
De afuera.
Según la Cruz Roja, hay más de 3.000 evacuados en Alepo. La ciudad siria fue reconquistada el martes por el ejército tras haber estado 4 años bajo control de la oposición armada. Sin embargo, desde la ONU alertan que aún quedan 50.000 habitantes atrapados.
Pelota.
Para Marcelo Gallardo, esta final será recordada por mucho tiempo. Después de ganar la Copa Argentina ante Central, el entrenador de River destacó a su equipo y dijo que no claudicaron.
Hemos compartido muy vibrante entre dos equipos que pensaban en el arco rival, que pensaban en ir a buscarlo. Eso se lo dije a los jugadores, no podemos claudicar. Hoy en una final no puedes claudicar. Iban a haber momentos difíciles en el partido. Y sin embargo pudimos sostenernos con muchísima templanza, con una voluntad enorme y terminamos ganando una final que creo que va a quedar marcada por mucho tiempo. Una final de Copa Argentina que significaba muchísimo, no solamente para nosotros que nos habíamos puesto como objetivo, uno de los objetivos principales, sino para muchísimos equipos de fútbol argentino por lo que significaba. Así que fue una final de lujo. Para nosotros será recordada por mucho tiempo.
Humedad 43%, temperatura 22 grados 5 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. 750. Ay. 750. Más aire.
Thank you.